El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 3 de octubre. Cada viernes, ya lo sabes, esta es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha estado esta mañana con Expósito en la mañana, con motivo de la publicación ayer por parte de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de una nota sobre la decisión del Gobierno de retirar la reforma de la ley del aborto. Gil Tamayo ha recordado que la sociedad necesita un rumbo, un sentido, y esto se tiene que poner de manifiesto en la vida política, porque si no, lo que se hace es una tecnocracia, y entre esas cuestiones que dan sentido y razón a la vida está precisamente la de defender la vida misma, sin la cual lo demás no existiría. Sí que es verdad, ha dicho el secretario portavoz del Episcopado, que en el Gobierno hay una intención de protección de la familia, pero antes de esas políticas eficaces hay un paso previo y esencial, que es la protección de la vida. Gil Tamayo ha reflexionado además sobre el error que supone el punto de partida mismo, considerar el aborto, o sea, un mal, como un derecho, algo que comprende la propia mujer que se ve abocada a esta decisión tan difícil. Según ha recordado, lo que se ha absolutizado es la libertad, contra la que, por cierto, no va la Iglesia cuando proclama este principio de humanidad. Esto no es una cuestión religiosa ni de fe en la que los católicos vayamos contra la mujer. Lo que ocurre es que cuando en una ley se considera matar como un derecho, se derivan luego cuestiones muy graves para el resto de la especie humana. Cuando se trata de armonizar un drama, lo que se debe buscar es una situación en la que la vida no quede dañada. Y una ley que desde el principio hace del aborto un derecho deja claro que hay unos fundamentos éticos y prepolíticos que fallan, lo que convierte a la sociedad en algo endeble, donde falta lo esencial, la inviolabilidad de la vida humana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la 1:35. ¿Qué tal, Sandra Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues avancemos contenidos de este Espejo del 3 de octubre. Hoy, en los primeros minutos, vamos a hablar con una madrileña que ha sido designada para una misión muy importante, una responsabilidad, digo, en el sínodo sobre la familia que comienza el domingo en Roma.
Se trata de Carmen Peña García, quien participará como experta adjunta a la Secretaría General. Peña García es profesora de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas y defensora del vínculo y promotora de justicia del Tribunal Metropolitano de Madrid. Enseguida vamos a charlar con ella.
Pues tiene además cosas muy interesantes, ¿eh? Seguro que contarnos. Bueno, en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles vamos a hablar de Manos Unidas aquí en Madrid,
que hasta el 30 de octubre celebra la segunda edición de las 24 horas que mueven al mundo, con actividades presenciales y en internet, que luego os contaremos.
Y cómo me gusta esto, porque en los últimos minutos el cine va a ser protagonista de este Espejo.
Así es, a través del ciclo sobre afectividad La Valentía de Amar, organizado por Madrimana y la Delegación de Cultura. Una gran oportunidad para entender desde la gran pantalla la hermosa vocación al amor.
Pues ya lo ves, interesantísimos temas, ya los escuchas. Además, como es habitual, vamos a estar muy pendientes también, ¿eh?, de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Vamos a recordarte también nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
Ahí es donde te leemos y donde te escuchamos, en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra. Adiós.
Hasta luego.
A la 1:36 comenzamos el relato de la actualidad de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Desde este domingo hasta el 19 de octubre se va a celebrar en Roma el sínodo sobre la familia, centrado en los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización. El arzobispo administrador apostólico de Madrid, el cardenal Rouco, nos recordaba en el informativo diocesano aquí en COPE que se necesita que toda la iglesia ore por el fruto de este sínodo para que sea pastoral y espiritualmente fecundo.
Fruto que teníamos que pedir mucho por la intercesión de San Juan Pablo II. El Papa Francisco, en la homilía de su canonización, le llamó el Papa de la familia, y cómo lo fue, Dios mío, cómo lo fue. También un momento crítico, un momento en que comenzaba eso que conocemos por revolución sexual y que conocemos por disociación entre el servicio a la vida del matrimonio, la experiencia del amor del esposo y la esposa, donde hablar de matrimonio fiel hasta la muerte pues comenzaba a parecer un proyecto imposible.
Bueno, pues en los trabajos de este sínodo sobre la familia, nuestra archidiócesis de Madrid va a estar muy bien representada a través de Carmen Peña García. Ella, digo, va a participar como experta adjunta a la secretaria general. Ella es profesora de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas y es defensora del vínculo y promotora de justicia del Tribunal Metropolitano de Madrid. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo me imagino que a pocas horas de que comience este sínodo crece tu ilusión, pero también un poco la inquietud, ¿no?, por la responsabilidad.
Pues sí, la verdad es que ha habido un poco de todo. Ahora mismo, la verdad es que la fase de inquietud o de responsabilidad, pues yo creo que fue más al principio, cuando recibí el nombramiento. Y ahora ya, pues prácticamente, pues ya cerrando cosas y con un pie en el avión casi, ¿no?
Porque partirás en breve, claro.
Sí, mañana mismo, porque empieza ya el domingo y mañana.
Es desde luego importantísimo, yo creo que providencial también, en un momento como este, el que se celebre un sínodo sobre la familia. Fantástico, si alguien no lo ha leído, por cierto, es el documento, Carmen, del sínodo, el Instrumentum Laboris, que nos recuerda aspectos esenciales, ¿no?, de esta institución, por ejemplo, el ámbito privilegiado de amor, de respeto, ¿no?, de crecimiento mutuo.
Sí, la verdad es que yo una de las cosas que más me gustan de este sínodo ha sido un poco el renovado modo de actuar, el hecho de que el cuestionario se enviara previamente, que se animara pues a todas las comunidades eclesiales y a todo, pues, con toda amplitud, ¿no?, a todos los interesados en responderlo. Me parece que ha dado una riqueza realmente, bueno, pues asombrosa, ¿no?, a los trabajos preparatorios. Ha puesto el debate pues muy muy presente, ¿no?, que no sea solo estos días, sino que ya viene habiendo un trabajo anterior importante, y el Instrumentum Laboris, efectivamente, yo, a mi juicio, por lo menos, realmente recoge, es muy bueno, recoge muy bien los diversos problemas, pero también, efectivamente, tiene un tono muy positivo, ¿no? Recoge el papel fundamental de la familia, pues cómo es escuela de valores, cómo es escuela donde las personas aprenden a amar y a ser amados, donde realmente se siente un acogido por lo que es, ¿no? Y yo creo que la familia sigue teniendo, a pesar de todo, pues toda esa dimensión, ¿no?
Fíjate, los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización, casi nada el tema. Y yo creo luego también, Carmen, que es importante lo de hacer un diagnóstico, ¿no?, pero lo interesante, digo, es su aplicación después en los distintos contextos de cada país.
Claro, evidentemente, lo importante, o de algún modo en esta fase previa, pues lo que se va a intentar es hacer ese diagnóstico y sobre todo ir ya apuntando pues posibles líneas de acción pastoral, ¿no? Realmente el sínodo pues tiene, es ayudar al Papa, los obispos, evidentemente el sínodo de los obispos ayude al Papa a pues un poco a tomar el pulso a las distintas realidades eclesiales, porque obviamente la situación de la familia no es igual en unos contextos que en otro, y los problemas tampoco son los mismos. Entonces esa fase primera de diagnóstico, pero también de ir apuntando posibles líneas de solución, posibles líneas de actuación pastoral, que luego también, de verdad, se plasmarán en la fase siguiente del sínodo, ¿no?, el año que viene. Este es como un sínodo extraordinario, es como la primera parte de un proceso, ¿no? Ya el hecho de que el sínodo sea en 2 años, pues sí, es también sugerente, ¿no?, y indica la importancia del tema.
Fíjate, tú conoces muy bien la realidad de esos matrimonios que se rompen, seguro, ¿no?, que buscan la nulidad, pero aquí hay un gran reto también, Carmen, para esos jóvenes, desde la formación en la afectividad a la preparación del matrimonio, ¿no?, para evitar luego fracasos en esa relación, y eso también se va a poner de manifiesto y se va a trabajar, ¿no?, en el sínodo.
Sí, evidentemente yo creo que es uno de los puntos importantes, y en que yo creo la Iglesia está haciendo una seria reflexión en este sentido, porque obviamente no se trata de poner parches cuando ya el matrimonio ha fracasado. Eso es, bueno, hay también que dar respuesta a esas personas, pero realmente el mejor modo de ayudar a las personas es intentar, en la medida cada uno de sus posibilidades y tal, intentar hacer todo lo posible por evitar el fracaso, que el fracaso llegue a darse, que el drama que es toda la ruptura conyugal llegue a suceder, ¿no? Y ahí yo creo que la Iglesia efectivamente tiene también una voz que manifestar, ¿no? Pues tanto reforzando pues toda la labor educativa, la educación en valores, acompañando pues desde la preparación remota al matrimonio, la preparación próxima, no, que no sea solo cuidar el momento de la celebración del matrimonio como acto sacramental, sino que hay toda una labor previa, yo creo, formativa, que es muy importante, y una labor también de acompañamiento posterior, ¿no? Que realmente durante todo el matrimonio, pues los fieles que se casan, etcétera, pues se vean también acompañados y bueno, y sostenidos, ¿no?, también en esa vocación eclesial que es, y esto yo creo es importante. Finalmente, pues, quizás se produzca el fracaso, ¿no?, pero que hagamos todos los medios por intentar evitarlo, ¿no? Yo creo que esto es importante.
Pues vamos a ver cómo discurren esos trabajos, y si te parece, lo que vamos a hacer es emplazarte a la vuelta para que nos cuentes mucho más en detalle cómo ha ido todo, ¿eh?
Pues nada, encantada.
Carmen Peña García, experta adjunta a la secretaria general de este sínodo sobre la familia, que comienza, ya lo sabes, el domingo y hasta el 19 de octubre. Que vayan fenomenal los trabajos, ¿eh? Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, y más asuntos, ¿eh? Con el lema Domum al descubierto, el Centro Cultural Arganzuela acoge un amplio programa de actos con motivo de esta campaña de obras misionales pontificias, actividades que comenzaron el pasado miércoles con una celebración que contó con la presencia del cardenal Rocco Varela, quien explicaba el lema de este año: cuando se conoce a Cristo, renace la alegría.
El Domum vuelva a impactar y que la Iglesia sea verdaderamente misionera plenamente, en todos los escenarios del mundo. Desgraciadamente, lo tiene que ser ya también ahora, y con ese sentido específico de las obras misionales pontificias. También en países donde no falta el dinero, ni faltan los bienes materiales, pero falta los bienes espirituales, falta el corazón, falta la fe.
Los actos van a seguir estos días en ese centro cultural con una mesa redonda y también una exposición que puede visitarse todos los días de la semana, menos el domingo. Es ya la 1:43 y a quien saludo es a Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Alcudia.
Pues como quien dice, estamos arrancando curso y de uno en concreto creo que vamos a hablar hoy, ¿no? De Manos Unidas.
Sí, del curso de Manos Unidas. De hecho, ¿sabes lo que acabo de hacer?
Encender una vela.
De encender una vela. por Malawi.
Bueno, pues eso es estupendo.
Hay muchos países, pero...
Vamos a hablar de eso, de 24 horas, de la campaña que mueve el mundo, que lanza Manos Unidas en este comienzo, en este arranque del curso 2014-2015. Enseguida te lo contamos aquí, en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta
ahora. ¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no? Quiera
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Escuchas El Partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46. Hoy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 3 de octubre. Estamos inaugurando también mes en este espejo. Entonces, Cristina Sánchez, hola de nuevo.
Hola, de nuevo.
Acabas de encender una vela por Malawi.
Sí, yo.
Ese país que te ha conquistado el corazón desde que estuviste en él.
Yo estoy concentrada. No, pero voy a ampliar mi mente. Tengo todo el mes de octubre para encender velas y donar una
parte. Claro, pero detrás de ese gesto de encender una vela con Manos Unidas, hay mucho más, porque también luego hay que hacer una donación, la que cada uno pueda y considere, ¿no?
Claro, estos son un poco las 24 horas que mueven el mundo, que es la campaña que hace por segunda vez Manos Unidas a nivel España y a nivel internacional. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en Madrid, pero primero te cuento a nivel España, que es durante todo el mes de octubre tú puedes ayudar a los países donde ellos tienen proyectos, tienen contrapartes. Entonces tú te metes en la página web de Manos Unidas y ves, enciende una vela. Entonces tú eliges el país que quieres y enciendes una vela y donas una parte de una cantidad económica a ese proyecto en concreto.
O sea, dentro de manosunidas.org y ahí encuentro un mapa interactivo donde puedo colaborar con Manos Unidas encendiendo una vela.
Así, eso es la parte online. Pero luego hay una parte...
Hay actos también aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Eso es, una parte de a pie, de a tierra. Y quien nos lo va a contar es el presidente y delegado de Manos Unidas Madrid, que se llama Gregorio Martínez y está con nosotros al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Gregorio.
Hola, Cristina. Mario, buenas tardes.
Hola, Gregorio, buenas tardes.
¿Cómo estás? Nosotros queremos también, además de encender esas velas online, queremos estar offline, porque Mario y yo somos de tocar.
Nosotros nos gusta mucho el tacto, ¿eh?
Entonces, cuéntanos qué podemos hacer para apoyar a Manos Unidas desde aquí, desde Madrid.
Bueno, en Madrid vamos a tener, dentro de los eventos de la luz, estamos organizando dos de ellos para el mismo día 30 de octubre. Uno va a ser un concierto en San Jerónimo el Real, un concierto del Requiem de Mozart por el coro de San Jerónimo y la Orquesta Juventas. Uh-huh. Agradecemos a la parroquia, al párroco y al coro y a la orquesta su aportación desinteresada a este concierto, que será un hecho importante y en el que Manos Unidas de la Delegación de Madrid quiere participar, ser partícipes a nuestros voluntarios, a nuestros socios y a todos los amigos de Manos Unidas de Madrid. Uh-huh. Por hacer este acto especial de encender la vela.
O sea, esto es el 30 de octubre.
El día 30 de octubre, uh-huh. Eso es.
Y luego hay desde otros aquí, actos también.
Sí, desde esta semana pasada ya estamos introduciendo con todos los temas de cartelería en todas las parroquias y con todos los socios y colaboradores que están participando, especialmente como empresas o entidades, en el apoyo a financiar algún proyecto. Uh-huh. Y nuestros 500 voluntarios pues ya están con el tema encendiendo nuestras propias velas y participando en lo que comentaba antes Cristina, en esta operación online con las 24 horas
que
mueven el mundo.
Gregorio, una pregunta. ¿Desde la Delegación de Madrid se apoyan todos los proyectos de Manos Unidas o estáis focalizados en algunos?
En la Delegación de Madrid tenemos especialmente, dentro de esos proyectos que aparecen, proyectos iluminados del 2014, en la Delegación de Madrid hay 10 proyectos que son promocionados por cada una de las distintas vicarías que las apoyan. Hay dos vicarías que tienen dos por su importancia. Uh-huh. Son de distinto importe y aproximadamente entre todos ellos hay un ID importante en torno a 1.400.000 euros en todos esos proyectos a los que se puede apoyar por medio de la página web, como comentabais, haciendo un donativo, ampliando en esos cada uno de esos proyectos que marcamos Iluminando la Luz.
Gregorio, además de estas 24 horas que mueven el mundo, que es la campaña para el mes de octubre, Manos Unidas en Madrid ya tiene un amplio calendario de actividades para poner en marcha la solidaridad en nuestra diócesis. Cuéntanos también, además, sé que habéis repartido ya los materiales educativos en los coles, habéis hecho ya un montón de cosas.
Bueno, y creo que van a estar hasta en los intercambiadores, ¿no?
Sí, es la idea, hacer un acto de calle, igual que se hizo el año pasado. El año pasado hicimos un movimiento de calle en el intercambiador de Moncloa. Uh-huh. Acabando de cerrar para o bien un intercambiador o bien la calle, hacer algo parecido a lo que tenemos en la página web, pero hacerlo offline, como decís vosotros, uh-huh. Que la gente acuda, señale un país y decide dónde le gustaría aportar o hacer su aportación para apoyar cada uno de los proyectos de Manos Unidas. También la idea es hacerlo el mismo día 30, el día clave de las 24 horas que mueven el mundo. Y contestando a la pregunta de Cristina, ya hemos repartido todo el material educativo en los colegios, un material estupendo, repartido entre primaria y infantil por un lado y secundaria por otro. Uh-huh. Es un material estupendo para utilizar en los colegios y estamos preparando para el día 17, que empieza una acción que dura hasta el día 28 de febrero, que es los kilometrajes, que es una acción especial para gente joven de secundaria y de bachillerato, una acción en todos los colegios, una pieza audiovisual de un minuto de duración. Uh-huh. Donde este año vamos a seguir luchando contra el hambre. Sí. Y el lema de este kilometraje es el desafío del hambre, segunda parte.
Oye, Gregorio, vamos a animar a nuestros oyentes y a todos los madrileños a que apoyen a Manos Unidas. ¿Cuáles son las necesidades más grandes que ahora mismo tú nos dirías? Mira, os necesitamos porque aquí está pasando esto, aquí está pasando esto, y o todos a una como Fuente Ovejuna o aquí no solucionamos nada.
La verdad es que hay muchas necesidades en el mundo y se necesita mucha ayuda de todo el mundo. Cuando pensamos en crisis, podemos ver dónde hay crisis en sitios como Sierra Leona, en sitios, como tú comentabas antes, de Malawi. Necesidades como algún proyecto que estamos teniendo, programas de desarrollos integrales, donde hay un concepto de ayuda agrícola, sanitaria, promoción de la mujer, un proyecto especial que estamos haciendo en India, promovido por las Hermanas del Sagrado Corazón, proyectos en Bolivia, en esos países.
Quizá especialmente están, hace más falta, ¿no? Uh-huh.
Hace más falta. De hecho, hay 842 millones de personas en el mundo que pasan hambre.
Pues,
y eso sí es una necesidad.
El mundo necesita tu luz, y no solo es ese gesto que estábamos entrando ahora, Cristina y yo, a esta página, manosunidas.org, sino que necesita ese otro gesto más, ese compromiso en la medida de lo posible, que también se eche una mano económicamente, pues para intentar paliar, ¿no?, todas esas necesidades que hay en el mundo. Gregorio, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado, y seguro que iremos hablando a lo largo del curso, ¿eh?
Sí, pues muchísimas gracias, Mario, y animar a toda la sociedad madrileña a que se involucre con el tema. Manosunidas.org, ahí tienen toda la información y la forma de hacer donativos o hacerse socios de Manos Unidas. Incluso, pues si necesitamos también algún voluntario, que se pueden pasar por nuestra delegación de Madrid en Gran Vía 46.
Gracias, Gregorio. Un abrazo, adiós.
Un abrazo muy fuerte, adiós, hasta luego.
Mario, tú sabes que yo he viajado dos veces a visitar proyectos de Manos Unidas, y yo le digo a todos nuestros oyentes que cada euro se invierte de la mejor manera posible, ¿eh?
Es verdad, y además totalmente transparente. Aquí no hay tarjetas opacas.
Nada de opaco, nada, al revés.
Cristina Sánchez, hasta la semana que viene.
Adiós, Mario.
Seguiremos con más Madrid de los Gentiles. La 1:54, pues estamos ya en la recta final de este espejo del 3 de octubre, en la que hablamos de cine. Esta semana ha dado comienzo en los cines Dreams, Palacio de Hielo, el ciclo de encuentros sobre afectividad. La valentía de amar es el título, una gran oportunidad desde luego para entender desde la gran pantalla esa hermosa vocación al amor. Lo organiza Madrid Maná en colaboración con nuestra delegación de cultura, y a quien saludo ya es a la directora del ciclo, a Teresa Cobo. Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, un ciclo para encontrar una respuesta verdadera al deseo de amar, ¿no?, y de ser amados, porque desde luego vivimos en medio de, lo decís vosotros en esa nota, ¿no?, en medio de un analfabetismo afectivo.
Hay un analfabetismo afectivo grande que hace que nosotros no entendamos que lo que verdaderamente deseamos, las exigencias grandes que tiene nuestro corazón, se llenan con cosas verdaderas. Es decir, que la sexualización de las relaciones, que el maltrato a las otras personas, el maltrato a nosotros mismos, no es lo que verdaderamente corresponde a lo que nosotros deseamos. Nosotros estamos hechos para cosas grandes, pero tenemos que ser ayudados a entender esto y a estar también abiertos a que este suceda un acontecimiento grande que nos ayude a entender más esto. Uh-huh. Y entonces pues hemos organizado este ciclo para que a través de experiencias de personas concretas, a través de películas y a través de vernos, y a la luz de la fe y a la luz de estos testimonios, pues podamos tener un poquito más de vida, porque efectivamente hay muchísimos sitios donde hace falta ayuda de cosas materiales, pero en Occidente hay mucha gente que lo pasa mal, pero sobre todo sufrimos mucho de corazón, porque tenemos el alma hambrienta de verdad.
Pues para ello se han escogido estos cuatro miércoles. Bueno, ya solo quedan tres, porque esta semana se ha podido ver La Buena Mentira, que se estrena precisamente además hoy, porque fue un preestreno, la que se ha podido ver, digo, en la que se narra la realidad de los refugiados por la guerra civil en Sudán. Y luego la del próximo miércoles, que te voy a preguntar por ella, Teresa, pero vamos a escuchar un poquito de la película.
He escrito una carta para Beatriz. ¿Me dices qué te parece?
En su nueva vida, Dante celebra el amor por Beatriz. Al principio, quiere conocerla. Intenta acercarse a ella, solo que es tímido, se avergüenza. ¿Qué tal, tío?
Estamos escuchando, Teresa, un pequeño extracto de la película Blanca como la nieve, Roja como la sangre, ¿no? Que creo que es el paso de la infancia a la madurez, algo tan importante también, ¿no?, en esta relación.
Y efectivamente no solo eso, sino también la madurez afectiva. Esto es lo más importante, es la historia de, es la adaptación de un bestseller que curiosamente se recomienda mucho en clases de religión y que los profesores se lo recomiendan a la gente joven. Es un libro que funciona muy bien para entender cómo cuando uno se enamora, ¿qué es lo que es el verdadero amor? Es decir, es un chico que se enamora de una chica, él piensa que es el amor de su vida, pero ella tiene una grave enfermedad y a través de la relación con ella pues va a empezar a entender qué es su corazón, qué es el corazón de esa chica también y a qué están llamados los dos. Después de esta película, que está muy recomendada para público joven, es decir, pues madres que tengan adolescentes, gente joven que quieran ir con sus amigos, abuelas que quieran ir con el nieto preadolescente desde los 11 años, una película que funciona muy bien. Tiene comedia, tiene drama, tiene una gran historia muy conmovedora, pues para ver cuál es el camino que te tiene que ayudar a vivir el verdadero amor, ¿no? Que pasar del sentimiento, de lo que yo siento y tal, sí, a lo que es vivir de un acontecimiento real, porque el amor, como cuando uno dice de mis padres me quieren, pues efectivamente uno parte de unos datos reales de lo que esta demostración de este amor es, ¿no? Sí. Más allá del sentimiento de si he discutido hoy con ellos o no. Cuando yo digo que quiero a mi marido o cuando decimos que queremos a alguien, pasamos del sentimiento de que a lo mejor hoy estamos enfadados con él o no, a la realidad de lo que el corazón tiene como dato original, ¿no? Entonces, estas cosas que nos hablaba Juan Pablo II de la vocación al amor, de lo que Cristo ya nos dijo, de lo que estamos hechos para amar, ¿no? Amar como otro ya nos ha amado y como nosotros, porque es que si no tenemos, partimos de lo que ya tenemos, es muy complicado.
Es difícil, ¿no?
Pero hay que entender verdaderamente lo que es el amor, fuera de sentimentalismos, fuera de cosas subjetivas, porque estamos hablando de cosas que son muy objetivas y que es un dato real del corazón del hombre. O sea, es una maravilla este ciclo.
Pues yo invito a todos nuestros oyentes a participar todos los miércoles de este mes de octubre. Hay títulos muy interesantes, varios preestrenos, como te estamos contando. Este ciclo de cine y encuentros sobre afectividad en el cine Dreams, Palacio de Hielo. Y es todos los miércoles, te recuerdo, a las 8 de la tarde, a partir de las 8 y media de la tarde. Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Y el acceso libre, que está la
gratuito.
Vida muy cara.
Eso es muy importante. Un abrazo muy fuerte,
abrazo,
Teresa.
Chao.
Gracias. Pues, por cierto, que desde este pasado martes, durante todos los martes de este año, la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora acoge a las 7 de la tarde la Eucaristía en rito hispano-mozárabe. Es importante que lo apuntes también. Y nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid del 3 de octubre, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, Sandra Madrid, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Ahora te quedas con el Mediodía COPE, con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.